es clave para la confección de las baterías, que todo el mundo tiene una al alcance de la mano. En el celular básicamente le da movilidad a los dispositivos eléctricos, pero de todos modos el gran boom del litio actual tiene que ver con que es la atracción, es lo que facilita, genera y produce la atracción de la electromovilidad en general. Ya en la Argentina estamos empezando a ver los monopatines, etcétera, que circulan por las calles, la micromovilidad. Pero la clave es que a gran escala y a nivel masivo el norte global se está empezando a producir autos eléctricos. Por lo tanto, estamos hablando de la industria más importante del mundo. Es decir, la combustión fósil tiene un límite cercano. Ya muchísimos países decretaron que deben dejar de circular los autos traccionados por combustión fósil, básicamente porque la principal causa de sus emisiones de cambio ambiental global, y porque además se está agotando ese recurso, y por lo tanto la batería de litio están en el centro de lo que es la electromovilidad global. Y no solamente estamos hablando de autos, sino que estamos hablando de autos, de camiones, de trenes, de barcos, eventualmente de aviones, ¿no? Pero eso ya es, digamos, la gran escala ya es más complicada. Y a su vez, otro punto también por lo cual son centrales las baterías de litio es que almacenan la energía producida por las fuentes renovables, que también estamos en el mejor de los casos en vías de encarar una transición energética donde se reemplace la combustión fósil por energías renovables como la solar, la eólica, manomotriz, que básicamente producen electricidad. Y la electricidad hoy o se consume o se disipa. Entonces se requerirán también en un futuro cercano, más bien hoy ya, espacios de gran escala donde almacenar la electricidad, y uno de ellos, hoy por hoy importante, también son las baterías de litio. De modo que las baterías de litio están en el corazón de una transición energética que hay que encarar, ¿no? El asunto es cómo encaramos esa transición energética en un doble sentido, dicho así muy rápidamente. Por un lado, ¿qué pasa con las asimetrías norte-sur? Es decir, ¿qué papel jugamos nosotros si acaso simplemente somos dadores de materias primas para una transición que se hace en el norte global? Eso por un lado. Y por otro lado, si esto lo que se da es una transición corporativa, que es el predominio y la hegemonía de lo que estamos viendo hoy por hoy, ¿no? Que en realidad son las grandes empresas petroleras las cuales ahora se convierten en lo que llamamos acumulación por defosilización, en grandes empresas de energía verde, ¿no? El capitalismo se está pintando de verde, pero sigue siendo un capitalismo injusto y que es inequitativo con el reparto de los recursos y es insustentable, radicalmente insustentable.
Está claro, y sobre eso queríamos ahondar un poco más, porque estas asimetrías norte-sur, nosotros nuevamente somos los grandes productores o los quienes tenemos este recurso, pero solamente nos vamos a quedar como productores de materia prima. ¿Qué se puede hacer desde Argentina para poder cambiar esta asimetría?
En Argentina hay una gran tradición de lo que es el conocimiento sobre la tecnología del litio desde hace más de una década. Y existe la chance de producir, por ejemplo, baterías o de insertarse en alguna parte de ese circuito, porque efectivamente la Argentina debería emplazarse en algún espacio de lo que es la transición energética. El asunto ahí es que, en principio, lo que se está haciendo, desde mi punto de vista, es insuficiente, ¿no? A partir de la existencia de 2,5 millones de dólares, se va a plasmar una planta que va a estar en manos tanto de ITEC, ITEC es CONICET e YPF, ¿no? Es una empresa mixta de ambas instituciones. Y a su vez con una fuerte relación con la Universidad Nacional de La Plata y con la provincia de Buenos Aires. Pero hoy por hoy me parece que eso está siendo, está oficiando más como un paliativo diciendo, fíjense, agregamos valor en la Argentina, cuando en realidad el gran foco hoy, el gran problema hoy tiene que ver con la expansión en el área extractiva de grandes empresas, todas del norte global, y la disputa China-Estados Unidos al interior de ese espacio específico de la Argentina, y siendo la Argentina el país que más facilidades otorga para la erradicación de corporaciones extranjeras y la extracción de los recursos, ¿no? Al respecto salió en el día de ayer, domingo, una nota en Página 12 bastante ilustrativa, donde efectivamente un centro estratégico norteamericano radicación de empresas norteamericanas en la Argentina, porque como nadie ofrece unas facilidades tremendas para eso y para la extracción del recurso con un pago de rentas muy mínimo. A diferencia, en Chile es un recurso estratégico, en Bolivia es un recurso estratégico, lo es en Brasil y en México también. Y todos los países están, a excepción del Brasil de Bolsonaro, prestos a emplazar empresas públicas nacionales dentro del área extractiva, en conjunción quizás con las empresas privadas, pero teniendo una presencia sustancial en empresas públicas nacionales, ¿no? Nada de eso está pasando en Argentina.
¿Y por qué crees que no se avanza con esta decisión, que sería estratégica, ¿no? Justamente el declararlo como recurso estratégico al litio en nuestro país.
No, no sucede eso porque los gobiernos provinciales están asentados en el dominio de los recursos, por un lado, sobre todo las élites provinciales tienen, por un lado, pertenencias, ¿no? Mineras en general, y entonces negocian esas pertenencias y forman parte de su acervo patrimonial. Por otro lado, aparece la imagen de más vale pájaro en mano que 100 volando, entonces las élites provinciales prefieren tener el dominio de los recursos antes que cederlo a la nación o en algún contrato que pueda llegar a favorecerlos también a ellos, pero a las provincias en particular, pero perder un poco el control, entonces prefieren seguir teniendo el control. Por otro lado, eso les garantiza espacios oscuros de economía corrupta, tradicionalmente, donde se aprovechan de los adornos posibles de ese circuito económico negro. Y entonces esas son las causas fundamentales por las cuales las élites provinciales reniegan de todo de toda posibilidad de que se establezca un control estratégico más a nivel país, a lo cual se suma que el gobierno nacional tiene una timidez notoria ya a esta altura, más que evidente. No estoy diciendo ninguna novedad ni nada que sea demasiado disruptivo. Es obvio que al gobierno nacional le falta la posibilidad de generar políticas más intensas en un país con una desigualdad y una pobreza descomunal. Y entonces la conjunción de esas dos cosas hace que finalmente no pase nada. Va a haber algunos anuncios, seguramente, el YPF con alguna provincia va a tener un espacio más o menos pequeño. Habrá que ver qué significa eso, en particular cuando suceda. Me da la impresión de que no va a ser algo que responda al porte y a lo hondo del problema y a la necesidad sólida de soberanía que tenemos hoy por hoy, ¿no? Lo que estamos viendo todo el tiempo es como hagamos de cuenta que hacemos algo, ¿no? Una cosa donde se están haciendo anuncios todo el tiempo. La cantidad de anuncios que hemos visto nosotros en relación a la fabricación de baterías en el país es incontable. O sea, hace años que vemos que están diciendo que se van a fabricar baterías en el país. Y entonces sucede eso, que se suelen como decir y hacer cosas que finalmente son más publicitarias que sustancia real.
Claro. En definitiva, por ahora, las provincias son las que van a decidir entonces la explotación del litio acá en la Argentina, las provincias del norte, que es donde más tenemos, y la nación, qué le queda a nación respecto de esa producción que vamos a tener? ¿Le queda algo?
No, nada, o sea, los impuestos son ridículos. En Argentina realmente las rentas son prácticamente nulas. O sea, hasta acá se estuvieron cobrando 6 millones de dólares anuales de promedio. Y aparte, hace poco, no sé si están al tanto, pero se saltó a la vista que estaba facturando la empresa Liden, por ejemplo. Las empresas, en realidad, dicen ellas mismas cuánto es que exportan. Funciona a partir de declaraciones juradas de las mismas empresas, una cosa delirante, obviamente. No sé a quién se le puede haber ocurrido más que a alguien que sepa que las empresas hagan lo que quieran. Entonces, Liden se vendía a sí misma, y como se vendía a sí misma en Estados Unidos, claro, se vendía a $6.40 el kilo de litio cuando estaba a $55, ¿no? Y entonces pagaba unos impuestos ridículos, y pagaría unos impuestos ridículos aún si declara estrictamente los 55 dólares que está el kilo de litio, o sea, porque aparte tampoco tienen ningún tipo de obligación de exportar litio grado batería, sino que pueden exportar un litio con una complejidad muchísimo menor, prácticamente agua salada con litio. Lo mismo sucede en la cuestión ambiental, donde los informes de impacto ambiental, ellas mismas, las empresas, contratan a una empresa, otra, para que haga el informe de impacto ambiental, con lo cual le pagan una cantidad de plata X, llámese $50,000 para que haga un informe. Por supuesto, esa empresa nunca dice que hay algún problema. Hay un desconocimiento fuerte del rol, del papel y de la soberanía de las comunidades, que de alguna manera están asentadas en esos áreas hace miles de años, sus antepasados, claro está. Entonces, facilidades de desgrabación, impositivas, tributarias, todo enmarcado no solamente en la Constitución del 94, sino en el Código Minero y en la Ley de Inversiones Mineras. Entonces, bueno, nada, en ese en este marco realmente hay una soberanía totalmente evanescente, no existe el país, y pone en duda de que la Argentina tenga alguna existencia concreta y menos un destino, digamos.
Podemos decir entonces que toda esta bomba que se anuncia con la explotación de litio o la generación de dólares y de recursos para el Estado, esto no es así, no es lo que está pasando ahora en esta situación. Estamos ante un saqueo más que la llegada de dólares.
Es un saqueo, hoy por hoy es un saqueo con todas las letras. Cualquiera que diga lo contrario está mintiendo totalmente. Es un saqueo con todas las letras, con todas las letras. Al contrario, delata la ausencia del Estado, ¿no? La ausencia de un bien público, claramente. Pero es a todas luces, cuando todos los países están haciendo algo diferente, sean los que los compran, por ejemplo, qué sé yo, cuando les cuento una cosa que seguramente nadie conoce, pero en el momento en el que una empresa china iba a comprar una parte de una empresa canadiense, el Partido Conservador de Canadá pidió una reunión de urgencia con el Poder Ejecutivo canadiense porque atentaba contra la soberanía económica, así hablaban, del propio Canadá, si de repente vendían y la seguridad económica también, ¿no? Si se vendía esa participación de la empresa canadiense a una empresa china, todo acá en la Argentina, ¿no? Entonces, esos países sí tienen una idea clara de lo que es la defensa de la soberanía propia en territorio ajeno. Y acá lo que es una economía en clave directamente, o sea, básicamente se llevan el recurso sin mayor control, y eso es lo que pasa. Entonces, lo del boom del litio es una mentira publicitaria de las tantas que estamos como acostumbrados, ¿no? La verdad es que es lamentable el nivel de falsedad respecto de cómo funcionan las cosas en términos reales, ¿no?
La última, y tiene que ver con lo que estábamos hablando, para esta nota estábamos buscando también el testimonio de dos diputados, en este caso de Salta y de Jujuy, que habían presentado un proyecto para declarar estratégico el recurso del litio. Y en definitiva, ese proyecto no avanzó, está en comisiones, y prefirieron no hablar también del tema. También desde la política no se habla sobre este tema puntual de declararlo recurso estratégico, ¿no? Que va un poco con lo que estabas diciendo.
Y sí, lo que pasa es que, o sea, es demasiado evidente en todo caso, y hoy ya creo que ni siquiera, no tiene ningún argumento por el cual decir, bueno, no sé qué es estratégico, ¿no? Es ya bastante, si se permite, bastante patético el lugar que pueden tener en relación a eso. Es estratégico en Jujuy, pero fue una ordenanza más local que eso impuso algunas cosas de revisión, de cuestiones ambientales y demás, pero que finalmente no tuvo ningún grado de efectividad. Y proyectos de declararlo estratégico, de crear un ITF de litio, etcétera, hay muchos desde hace mucho tiempo en la Cámara de Diputados, en el Poder Legislativo Nacional, ¿no? Tanto en senadores como en diputados, desde hace tiempo. Heller, por ejemplo, presentó uno hace más de 7-8 años. Pero nunca llegaron a buen puerto, siempre están trabados porque, bueno, ahí básicamente lo que sucede es que hay un lobby minero, ¿no? Que impide, y que es realmente complejo ese lobby minero. No estoy diciendo para nada que la nación sea mejor que las provincias, ¿no? No ese es el talante de lo que quiero afirmar. Pero sí, sin duda, hay un lobby minero, y sin duda esa legislación que propició los grandes organismos multilaterales de crédito de provincializar los recursos hace que las empresas y las corporaciones negocien con poderes alegres, en el caso de la gobernación de Jujuy y demás, que tienen menos interés o menos responsabilidad respecto de lo que es una visión más nacional. Entonces, finalmente se terminan generando estos entuertos de soberanía evanescente y totalmente ausente que suceden en la realidad actual del país.
Te he dicho la última, pero me despertaste la duda de si el Fondo Monetario también, estos organismos internacionales, no habrán tenido también algo que ver con respecto de este gran recurso que tenemos con esta decisión de no avanzar con una nacionalización del litio.
No, bueno, en realidad lo que hacen ahí, los organismos multilaterales en su momento propiciaron un tipo de legislación en los años 90, ¿no? La liberalización y la desregulación económica fue propiciada por estos organismos multilaterales y se plasmó en la Constitución y en leyes diversas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece que lo que sí podríamos afirmar respecto de ese punto que decís es que hay un modo de subsumir y de subordinar a la Argentina, tiene que ver con el endeudamiento, ¿no? Obviamente, la posibilidad de crear políticas más soberanas y propias se reduce si vos le seguís prestando atención a un acreedor que tiene 50 mil millones de dólares al que le debes, ¿no? En cartera. Entonces, y eso es muy típico de la Argentina, ¿no? Este ciclo de deuda muy particular, en un monetarismo también muy particular, donde de repente, cuando concluyó en 2015 el gobierno último kirchnerista, la deuda en dólares era muy menor y 4 años de macrismo significaron 100 mil millones de dólares de sopetón de deuda. Que aparte ya, nuevamente, ¿no? Fíjense ya lo que es el funcionamiento del capitalismo tradicional, es decir, una fábrica con obreros para nosotros ya sería la panacea. Directamente acá el capitalismo funciona con una rapacidad de la cual el Estado le es garante de la acumulación. O sea, es una cantidad de plata esa que entró por una puerta, salió por la otra, se la llevó, por supuesto, la misma gente de siempre, y la pagamos todos, ¿no? O sea, es una cosa ya totalmente, no sé qué nombre ponerle. Pero entonces eso sí es como el mecanismo de control, ¿no? Y de subordinación. Es decir, cuando se van a negociar Estados Unidos, que de hecho pasó, salió en los diarios, es público, ¿no? Cuando fue Batakis, aparte, cuando fue a negociar con el Fondo Monetario, aparte, había gente de la empresa Liven diciéndole, nosotros vamos a exportar litio y demás. O sea, forma parte de la lucha que se está dando entre China y Estados Unidos y una de las estrategias y herramientas de Estados Unidos tiene que ver con el endeudamiento.